Hola, muy buenas a todos. Soy Miriam Cremades y esto es E20. ¡Bienvenidos!
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un...
Nuevo mes, nuevo podcast, pero con las mismas ganas de siempre. Hoy me acompañan en estos estudios de Radio UMH Sandra Oller. Muy buenas.
Hola chicos, volvemos una vez más y con más ganas que nunca.
Qué bonito es volver con ganas y contar historias. Y si no, que se lo digan a Nerea Ordóñez. ¿Qué tal?
Hola a todos. Penúltimo programa de esta segunda temporada de 20. Pero bueno, Miriam, ya te digo que vengo con las mismas ganas de disfrutarlo que el primero.
Desde luego que sí. Veo que ganas no faltan porque estamos aquí todas con bastante ansia. Eso nunca se pierde, ¿verdad, Magui? ¿Verdad?
Buenas. Joder, ya queda menos para que termine esta aventura. Me da un poco de penilla, la verdad.
Yo creo que a todos nos da un poco de pena, pero bueno. Y en los mandos técnicos, José Miguel García.
La Universidad Miguel Hernández de Elche celebra el 14º Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología. Abre tus alas al conocimiento. Será los días 5, 6 y 7 de abril de 2017 en el Aula Magna del edificio Altavis del campus de Elche.
El tema que hoy abordamos os va a sonar bastante, y ya que durante varios programas, y bueno, creo que todos los programas lo hemos ido hablando, es decir, la organización de eventos, pero esta vez vamos a profundizar un poquito más. Siempre os contamos qué es lo importante de un evento, por ejemplo, en un acontecimiento deportivo, en un acontecimiento musical, pero nos podemos dejar muchos cabos sueltos y como buenas event managers no nos debemos dejar ninguno, y creo que debemos empezar por el principio, ¿no, chicas?
Por supuesto, claro.
Pues muy bien, empecemos por el principio, como hemos dicho, el pre-evento. Esta es la parte propiamente de la organización del evento, ¿no? Es donde se cuece todo. Es la base de todo evento, y si esta parte se ejecuta bien, el resto de partes podemos decir que si no pasa nada, puede salir sin problema el evento. El evento, el post-evento y todo lo que viene después. Es una pieza clave de todo evento, ¿no? Y por tanto, aquí se debe definir un objetivo con unas expectativas de la celebración del evento, identificar la audiencia y los mensajes, cuantificar los recursos necesarios, realizar una centralización de las actividades, definir la apuesta esperada por parte de la audiencia, ¿no? Se designarán los recursos, así como un calendario para realizar las diferentes actividades, y claro, no nos podemos dejar el desarrollo y la ejecución del evento y el posevento, ¿no? Como hemos dicho, vamos a empezar por el principio, y Maui, yo creo que, ¿qué te parece si comentamos un poco, si nos explicas las características o fases fundamentales de las que se compone este pre-evento?
Venga, pues vamos a ello, y si me puedes tú echar una manita...
Hombre, seguro.
Estaría perfecto. Sí. Pues nada, como íbamos diciendo, para organizar un evento se ha de tener en cuenta diferentes fases. Primero, determinar los objetivos. Con esta fase se requiere alcanzar la realización del evento en sí. Es decir, definir el tipo de evento y su nombre de acuerdo con los fines del mismo. Para elegir el nombre del evento se debe considerar la naturaleza del mismo, para determinar su tipo, bien ya sea un congreso, un seminario, un festival, un campeonato, etc. Tal nombre debe ser corto y llamativo, porque va a ser la manera en que nos puedan recordar. Para ello debe adecuarse al propósito que se busca con la realización del evento. En segundo lugar, tenemos que nombrar un comité organizador, que en este caso esto sería un poco tarea nuestra realmente. Los miembros son responsables de la planificación del evento, y el número varía de acuerdo a la magnitud de este evento y demás condiciones específicas del mismo. Podemos dividirlo en dos tipos, o sea, en dos fases. El coordinador general, que es el responsable general de desarrollo del evento, supervisa todas las labores de las comisiones y es el enlace entre estas comisiones y la máxima autoridad que va a organizar el evento. Luego tenemos las comisiones de trabajo, que son equipos de personas que contribuyen a cumplir los pasos del evento ordenadamente. Dentro de las comisiones de trabajo encontramos diferentes equipos. Tenemos la comisión de logística, que es la que se va a encargar de todas aquellas actividades inherentes al apoyo que opera y que hace lo posible en la ejecución del evento. Pues, por ejemplo, la gente se va a encargar del transporte, del alojamiento, de la alimentación, secretaría, etc.
Pues correcto, no sé, yo creo que en este caso, como comentabas, sin unos objetivos y por lo tanto sin la propuesta de valor objetivo, o sea, concreta, no tiene sentido. Al igual que un evento tampoco se puede desarrollar sin un gran equipo, ¿no? Si tienes un gran capital humano, el evento va a desarrollarse con total normalidad, o por lo menos que se intentaría, ¿no? Y también también podemos destacar la comisión, una comisión técnica, o en algunos casos, según el tipo de evento, una comisión técnico-académica, ¿no? Que se encarga de la revisión de los objetivos, ¿no? Coordinar la producción y estructurar cómo se va a desarrollar el evento, porque tú puedes disponer de muchas personas, pero si no tienes gente que centralice, que se encargue de cada tarea y de cada cosa, al final es todo un caos, porque si todos hacen todo, no va a salir bien, porque si de esta manera, si se especifican cada una de las tareas, pues todo sale perfecto, ¿no? Porque cada uno se encarga de una parte. Luego, por otro lado, yo incluiría también como un departamento de comunicación, ¿no? Sí. Que es el que se encarga un poquito más de la promoción, las relaciones públicas, el marketing, incluso de un tipo de protocolo, podríamos decir. Por ejemplo, el que atiende a las actividades de la promoción, de la propia promoción y de la difusión del evento. Este también se encargaría un poco de las relaciones institucionales o internacionales que deriven del propio evento, si lo requiere, y todo lo relacionado, por lo tanto, con el protocolo y la asistencia de X participantes al acto.
Sí, la verdad que yo pienso que todo lo que es marketing, y tanto protocolo como instituciones, es muy importante a la hora de organizarlo. También está la comisión de festejos y recreación, que planifica y coordina lo relativo a la celebración de cócteles, fiestas, los tours, las excursiones para la gente que va a los eventos, etc. Y también se va a encargar de la presentación de grupos artísticos y culturales en el evento. En el caso de que fuese un evento de características que precise estos servicios, obviamente. Luego, en tercer lugar, determinaría el número y tipo de invitados. O sea, el target es muy importante, porque va a ser lo que te va a definir el evento en sí, realmente. Luego, los participantes, los delegados, ponentes, acompañantes e invitados que van a asistir.
Pues sí, porque yo considero también que eso es bastante importante, porque va muy íntimamente ligado con los objetivos. El público, de hecho, es como tu público objetivo, ¿no? Tu target va íntimamente relacionado, y por lo tanto esto puede suponer el éxito o el fracaso de tu evento, porque si no es va dirigido al público que tú quieres, o que tu marca o que tu evento lo quieres dirigir, y te asiste otro tipo de personas, o no seleccionas bien tu target, puede acabar en fracaso. Luego, otro punto importante, la fecha. La fecha del evento se debe tener en cuenta, por si hay suficiente margen de tiempo para la organización. No vale así todo a la locura. Vale, pues este día y ya está. Tienes que tener varios aspectos en cuenta, como que no haya fechas de celebraciones pues religiosas, por ejemplo, alguna fiesta nacional o de la propia comunidad autónoma. Y aunque parecerá una tontería, según el tipo de público que tengas, los acontecimientos deportivos. Mucho cuidado con esto, porque puede ser un factor determinante para que tu evento tenga gente o no. Y es que si a esto le sumamos que sea un partido de fútbol importante, posiblemente mucha gente no te vaya a asistir.
O cualquier festival de música que de repente lo hagan al día siguiente, sí. Pues la gente no vaya a tu evento, obviamente.
Correcto. Pero yo me pongo más igual en el lado del deporte, porque es mucho más, tiene mucha más tirada en cuanto, si te ponen un partido de fútbol en la tele, estás perdido, porque es que incluso ya tiene que llamar mucho la atención tu evento para que...
Y encima si es en abierto.
Hombre,
olvídate.
Sí.
Olvídate, o sea, de ver a tu amigo. Y nada, pues bueno, sí. Luego muy importante seleccionar el lugar o los lugares donde se va a realizar. La sede y las instalaciones específicas donde se realizará el evento. Hay que tener en cuenta la capacidad, la comodidad, la iluminación, los equipos que son necesarios y el acceso, obviamente. Luego, yo creo que esto lo hemos estado haciendo bastante tiempo nosotras, elaborar un cronograma general. Esto, ahí, a sangre, o sea, te lo ponen a fuego en la carrera.
Ya te digo.
O sea, tienes que saber crear uno porque es muy importante, ya que va a ser lo que te va a guiar en cuanto a horas, actividades, etc. Se pueden realizar diferentes cronogramas, pues, por ejemplo, uno para los organizadores, otro para el personal que va al evento y otro para los participantes. Hay que tener también muy en cuenta los recursos humanos, el personal que va a trabajar y que está especializado y es profesional y te va a ayudar durante todo el evento.
Pues sí, como hablábamos antes, el capital humano es súper importante, al igual que la escenografía, porque yo creo que juega también un... Aquí parece que es que todo juega un papel fundamental al fin y al cabo, porque si no lo tienes todo bien atado y con una estructura, no, al final no vamos. Pero saber qué quieres, trabajar con un equipo potente, puede ayudarte a liberarte de muchos imprevistos que siempre suelen surgir a última hora, ¿no? Pues conocer también el propio conocimiento del event manager de saber, de conocer pues qué materiales quiere, que no dejar que al fin y al cabo te digan sí, esto es bueno, vale, esto es bueno hasta qué punto, yo tengo que saber hasta qué punto es bueno, ¿no? Entonces tener un conocimiento de las cosas, de materiales, de recursos técnicos, la verdad que tienes que ser muy multidisciplinar, ¿no? En esta carrera, y es también un poco a lo que nos enseñan y en esta profesión a lo que tienes que ser. Conocer, como he dicho, materiales, instalaciones a utilizar, ¿no? Los técnicos, equipos de sonido, grabación, audiovisual, comunicación, las fichas, programas. O sea, creo que tienes que conocer un poquito de todo para desarrollarlo, hasta coger una escoba para limpiar porque te puede tocar. O sea, aquí un organizador de eventos hace de todo.
Que si hace de todo, tenemos que hacer hasta presupuestos. O sea, no hay cosa que más rabia me dé a mí que elaborar un presupuesto. O sea, es algo tan importante como que hay que tener muy en cuenta todo lo que necesitamos. Cuánto tenemos y qué margen nos queda para nosotros. Por lo tanto, lo dividimos en dos, en egresos e ingresos. Los egresos son lo que vamos a gastar, pues hay que mirar la publicidad, la promoción, el alojamiento, alquiler y montaje de los salones, el transporte, etc. Y luego, en ingresos, pues los espacios publicitarios que vamos a dejar para que la gente se publicite, las actividades especiales, la venta de comidas y bebidas, la concesión para venta, cuotas de registro al evento, donativos, patrocinios, etc. Y bueno, algo que seguro que de pequeñas habéis hecho, vender rifa u otro tipo de boletos, la lotería, por ejemplo, yo lo hacía siempre en el colegio, para actividades sociales, artísticas, culturales, deportivas, etc.
No, sí, según el tipo de evento y la magnitud, sobre todo, pues podemos utilizar unos recursos u otros. No es lo mismo, pues, como decimos, un festival de música o unos Juegos Olímpicos, no vas a vender una rifa, claro está. O sea, hay que determinar, claro, por eso hay que determinar y está, para ello está la gamificación un poco, ¿no? Que tenemos cada evento con unas características, aunque todas reúnan unas en conjunto, ¿no? Y bueno, aunque hemos hablado algo del departamento de comunicación, la promoción del evento debe estar súper estructurada, ¿no? Yo creo que podemos encontrarnos con los métodos más tradicionales, ¿no? Como está el periódico, la radio, la televisión, que aunque hoy en día se utilizan un poquito menos para promocionar tu evento, ¿no? Según como hablamos, según el tipo o la magnitud o la trascendencia, incluso tu público objetivo, pues ahí podemos... se pueden utilizar, ¿no? Puedes llegar a utilizarlos. Pero la llegada de las nuevas tecnologías y las redes sociales están a la orden del día ahora. Y si quieres que tu evento sea como un bombazo súper importante, que tenga una gran difusión, que tengas un feedback con tu público y demás, debes hacerte su aliado, ¿no? Debes ya no hacerte su aliado, sino saber utilizarlas, que es algo que falta posiblemente en muchos eventos, porque sí, yo tengo redes sociales, ¿sale? Me lanzo a yo tengo redes, me hago todas las redes sociales posibles, me pongo ahí a decir de todo de mi evento, pero realmente si yo no llego a nadie, yo puedo poner mucho, pero la captación de likes, captación de todo, es un factor. O sea, es que incluso ahora hay redes sociales que llegas, o sea, estableces unos parámetros y llegas al segmento de público que tú quieres, ¿no? Entonces, por ello, para saber promocionarte, tienes que saber el medio que vas a utilizar, qué red social es la que más te conviene, dependiendo de tu público, y por lo tanto programarse. O sea, no vale hacer publicaciones a la ligera, sino este día voy a publicar esto por esto y por lo otro, y mañana voy a publicar esto, esto y lo otro, y en esta red social tengo que poner tantos comentarios o tantos posts, y así sucesivamente. No vale poner nada, o sea, aquí no hay nada que se tenga que dejar a la aventura.
Muy bien, orden y organización, nunca mejor dicho.
Justo.
Estás hablando de los públicos. Yo creo que a la hora de seleccionar y la captación de personal que necesitamos, para poder elegir bien este personal, tenemos que saber bien nuestro público, porque una vez sepamos nuestro público objetivo, sabremos qué perfil necesitamos para que encaje con ellos. Por otro lado, tenemos la adquisición y contratación de materiales, equipos o servicios. Y por último, cuando ya tengas toda esta información, pues ya la detallarás en un briefing que le entregarás al cliente, etc. Para que termine si el evento se va a llevar a cabo o no. Y esto sería pues todo el pre-evento. ¿Qué os ha parecido, chicas? Pues parece bastante trabajo,
sí,
¿no?
Yo creo que es la parte más laboriosa, y bueno, con todo lo que hemos establecido y revisado, creo que debemos dar algún pasito más y conocer los puntos clave del evento, y creo que, bueno, todos los que nos están escuchando también. Pues siguiendo un poquito con el tema y metiéndonos de lleno en la organización de eventos, ¿qué puede salir mal durante la ejecución de este, ¿no? Poniéndonos en lo peor. Aunque siempre hay imprevistos, vamos a hablar de lo peor, ¿no, Sandra?
En efecto, podemos decir que puede salir mal casi todo. El evento en sí es la culminación de meses y a veces de años de preparación y planificación. El grado de éxito depende en gran medida de la calidad del plan original y de la eficacia del trabajo preparatorio, lo que ha dicho Magui ahora. Hasta los planes mejor diseñados pueden salir mal. Lo que realmente ocurre durante el evento determina el último término, el resultado del mismo.
Pues sí, existen muchos proyectos increíbles, ¿no? y grandes ideas que no funcionan en la práctica, y a veces pues planes dudosos que tienen un éxito arrollador, ¿no? Gracias pues a la manera en la que son puestos en práctica. Un buen pre-evento también es una clave estratégica para tener una buena ejecución.
Claro, hay una línea muy fina entre que un evento salga bien o salga mal. Un verdadero líder de equipo debe estar muy atento a los problemas que se producen. Por eso es esencial distribuir las distintas responsabilidades de cada evento a personas diferentes.
Claro, que la reunión en sí misma debe ser dirigida por, pues como estábamos hablando, por un líder, ¿no? Y que ese equipo, ¿no?, esté liderado, al fin y al cabo, cada uno tenga sus tareas bien repartidas. Y por otro lado, bueno, para que se cumplan los objetivos. Y por otro lado, la responsabilidad del carácter administrativo que tiene que tener cada persona. Contar con grandes profesionales tiene que salir. Normalmente una persona preparada va a saber exactamente lo que tiene que hacer en ese momento o bajo imprevistos.
Independientemente del tipo de evento del que se trate, hay una cantidad de factores que pueden resultar contraproducentes en la continuidad de un evento.
Pues sí, cierto. La más crítica, yo creo que podríamos hablar de la cuestión económica. Sin un presupuesto, muchas veces las ideas no pueden ponerse en práctica, y hay que observar siempre el correcto desempeño, pues un poco entre ingresos y gastos, a ver si se puede cuadrar para, al fin y al cabo, tú haces unas cosas para tener unos beneficios, y eso es un factor importante.
Claro, cualquier imprevisto en este sentido tiene que tener el remedio inmediato. Por ejemplo, si hay un retraso en ingresos,
proveniente de inscripciones a un congreso o falta el importe de un patrocinante, por ejemplo, se deberá contar con tu capital propio para equilibrar gastos. Lo peor que puede pasar que un evento es que no se realice por falta
de presupuesto, justo. No hay nada peor para una marca o una institución cancelar su evento por falta de financiación o porque no pueden costearlo, no pueden llevarlo a cabo.
Otra de las cosas de vital importancia son las primeras impresiones. Los invitados a una conferencia, por ejemplo, se mosquearían si tienen que hacer cola para entrar y su recepción está mal organizada.
Ya, puede ser muy buena la conferencia, pero si nada más llega se va a llevar una mala imagen y se ha fastidiado un poco el evento, la verdad.
Hay que estar con mil ojos y cosas tan absurdas como la calefacción muy alta en un evento en invierno puede hacer que mis invitados se duerman. El ruido exterior puede distraer a los invitados. El mantenimiento de la sala, como llenar los vasos de agua, etcétera. Son pequeñas cosas que pueden conseguir que un evento perdure en la mente del consumidor, tanto como para bien o como para mal.
Tienes mucha razón en eso, la verdad.
Bueno, chicas, ¿y qué me decís de las cosas que hay que hacer durante el evento?
Bueno, yo en primer lugar diría que intentar cumplir el programa ante todo, y con esto me refiero al timing.
Pues la verdad es que sí, creo que es una de las cosas más difíciles a desarrollar en el evento.
También generar contenido durante todo el evento, ya que va a generar mucho ruido y mantener informados a los seguidores.
Pues sí, mira, chicas, sé que me pongo muy pesada con esto de comunicar, pero la verdad es que lo que no sale en los medios no existe, y en su defecto ahora, las redes sociales. Por lo tanto, hay que tenerlas siempre presentes y activas, sobre todo estar activo.
Comprobar, como he dicho antes, que las acreditaciones, si las hay, se den de manera rápida y ordenada. El comienzo de los eventos puede ser un momento de caos y hay que intentar llevarlo con calma.
Pues sí, la verdad que mantener calma es fundamental o básico para que todo salga bien, ¿no? Y también saber reaccionar, o sea, ocurre algo inesperado, actúo. O sea, actitud y seguridad para actuar ante los imprevistos.
Claro, y hablando de seguridad, tenemos que comprobar justo antes de que comience el evento que todas las medidas de seguridad sean óptimas para no llevarnos sorpresas.
Bueno, y que no se nos olvide revisar que todo lo relativo al protocolo que hayamos planificado durante el pre-evento se esté cumpliendo.
Exacto, por eso tenemos que buscar la forma de comunicarnos de manera fluida con todo el personal responsable durante el evento, por ejemplo, pues con walkie-talkies, etcétera.
Sin olvidar que tenemos que tener en cuenta que los invitados deben estar bien informados en todo momento, con los cronogramas y app del evento, si tiene.
Claro, gracias a que hay nuevas tecnologías podemos cambiar un cronograma en papel por una app donde podamos hacer cambios de última hora y a que todo el mundo le llegue al mismo tiempo. Si usamos una app, tiene que ser muy visual y con contenido para llamar la atención de los asistentes.
Pues el día del evento, teniendo todo controlado, yo creo que solo quedaría disfrutar y vivir la experiencia.
Ensangrentado. Fue un avión muy doloroso, pero ya se me ha pasado. Me ha contado una gaviota, hola, soy tu compañero. De esta noche no paso.
Ay, bueno, chicas, he de decir que me está encantando el programa de hoy. Estamos poniendo en conocimiento cosas que pasan desapercibidas a simple vista y que la verdad que está siendo súper interesante. Para terminar de profundizar en el tema, nos quedaría la última parte, posiblemente a comentar, que es el posevento, ¿no, Nerea?
Gracias por la intro, Miriam. Pues bien, como apuntaba, nos queda una última parte que comentar y que también es imprescindible, pero que no siempre se tiene en cuenta, el postevento. La tarea de organizar un evento no termina con la celebración de este, sino que se debe hacer un buen seguimiento del evento tras su finalización. Realizar una serie de acciones en el periodo post-evento nos ayudarán a poder realizar un análisis de los resultados del mismo y también a ser conscientes de los puntos positivos y los negativos en la organización y el desarrollo del evento.
Pues sí, la verdad, Nere, también debemos decir que es importante realizar estas acciones porque, o sea, si te dejas pasar mucho tiempo al final, o sea, no vas a saber realmente qué pasa o qué ha pasado.
Claro, si se dejan pasar muchos días, el recuerdo de lo vivido ya no es tan reciente y el efecto del evento pues se va diluyendo en la memoria de organizadores y de participantes.
Pues sí, y bueno, ¿cómo podemos sacar conclusiones de la celebración y organización del evento?
Bueno, yo diría que una buena manera para sacar conclusiones de la organización y la celebración del evento es enviar encuestas de opinión a los participantes. Eso sí, no debe ser una encuesta muy larga para que a nadie le dé pereza hacerla. Además, si se envía por mail y se puede contestar online, será mucho más sencillo recibir el feedback de los participantes. Asimismo, yo diría que es recomendable recoger la opinión de todos los que hayan participado en el evento, ya sean miembros del equipo, de la organización, proveedores, asistentes, etcétera. Ya que, bueno, las valoraciones de todo el mundo que está implicado en el evento pueden ser muy útiles de cara a futuros eventos.
Pues sí, la verdad que la recopilación de información de las personas que hayan participado y que hayan pasado o hayan, al fin y al cabo, tenido algo que ver o alguna relación con el evento, pues es vital, es una clave fundamental, porque es lo que a ti te va a ayudar a mejorar en futuros, o cosas que debes quitar o cosas que incluso debes mantener. Ellos son los que, al fin y al cabo, hacen una marca o la hacen sentir viva y al fin y al cabo en un evento igual.
Pues sí, Miriam, yo estoy de acuerdo. Y por eso mismo es importante dedicar un poco de nuestro tiempo a dar las gracias a los que hicieron posible el evento, equipo, proveedores, etcétera. Otra acción fundamental, además, a realizar es revisar redes sociales, como ya habéis comentado antes, y hacer un seguimiento de los medios de comunicación tradicionales. Repasar lo que se ha publicado en las distintas redes, consultar el hashtag para ver qué ha comentado la gente, responder a los mensajes y menciones o tomar nota de las críticas. Durante los días posteriores, en los perfiles de la empresa y la propia página web, se debe de ir publicando información y materiales referente al evento para contribuir a la publicitación y al recuerdo del mismo también.
Pues sí, hablando de publicitar y de recordar, ¿no? Yo creo que es fundamental facilitar el trabajo a los medios de comunicación, ¿no? Son los que, en otra parte, aunque tú te encargues más de la red social, ellos son también los que pueden dar una repercusión mayor al evento, ¿no? Sin ellos, la verdad que un evento que no salga en medios de comunicación, en una red, no va a llegar a nada, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Quién ha asistido? Pues no ha salido, pues no ha habido evento, ¿no? Y hay que facilitarles mucho ese trabajo a los medios de comunicación mediante, si no pueden asistir, le mando una nota de prensa, si no, cualquier cosa.
Claro, al final los medios son nuestros aliados, entonces le enviamos una nota de prensa, un dossier del evento, con imágenes, vídeos, entrevistas. Y en los días posteriores pues debemos estar atentos a lo que se publica, por ende, y recopilarlo en el clipping de prensa. Con toda esta información que se vaya recogiendo en los días posteriores del evento y de la propia experiencia vivida durante la organización y la celebración del evento, estaremos ya en condiciones de elaborar los informes con los detalles de las acciones realizadas y los resultados que hemos obtenido del evento. A partir de aquí, ya por fin se pueden sacar las conclusiones y dar por finalizado el evento.
Pues no nos podemos olvidar de si al fin y al cabo esto ha dado algún beneficio económico, ¿no? Porque si repasamos todo, bueno, un poquito así, el famoso ROI, el efecto retorno de la inversión, ¿no? Que es fundamental conocer para valorar el grado de éxito del evento, ¿no? Pero es como decimos, en el ROI no solo medimos lo económico, ¿no? Porque igual el efecto retorno de tu inversión, tu objetivo fijado inicialmente era tener una presencia en medios de comunicación, que te asistan bloggers o incluso una cuantía económica. Es que mira, quiero ganar dinero con este evento o a través de ese evento tu marca ha recibido unos beneficios porque X personas te han publicitado, ¿no? Y tú has llevado, te has llevado dinero en compras, ¿no? En este caso, si fuese una marca que vendiese. Así que, bueno, chicas, yo creo que viendo, no nos dejamos muchas cosas en el camino en cuanto a la organización del evento. Gracias a todas, Nerea, Maui y Sandra, por mostrarnos la visión, una visión mucho más profunda de la organización de eventos que posiblemente no todo el mundo conocía, ¿no? Y creo que hoy, a partir de hoy, la gente puede valorar más las tareas o nuestra profesión, ¿no? Entonces, así que, pues nada, muchas gracias por este pequeño granito de arena a todos.
Hasta luego.
Para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo.
Pues ahora sí, muchas gracias a todos por estar ahí, a todo el equipo de Radio UMH una vez más por estar con nosotros. Y bueno, disfrutad muchísimo de estas vacaciones que se aproximan. No olvidéis de seguirnos en las redes sociales y ahí os colgaremos nuestra agenda de ocio. Muchas gracias y hasta la próxima.